el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 22 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Semana pletórica la que cerró el Real Madrid anoche. Tras lo de Manchester, selló su título de Liga número 36. Los 11 puntos con que ya aventaja el Barcelona son un Everest insuperable para los de Xavi. Segunda Liga con Ancelotti, primera vez que el italiano repite título de Liga con un equipo en su larga carrera como técnico. Un título muy merecido por la extraordinaria regularidad del equipo que ha sabido sobreponerse a lesiones muy largas de futbolistas de mucho calado. 81 puntos, una sola derrota, 70 goles a favor, solo 22 en contra. Números indiscutibles de campeón. Ahora solo falta saber con cuántas semanas de antelación cantan el alirón los blancos. Lo que es la afición ya lo cantaba anoche.
Vaya semana mágica. Esto es ADN del Escudo del Madrid.
En este momento somos campeones. Le hemos ganado al Barcelona, ya aquí hay que ganarle más.
Por supuesto, campeón de Liga.
Hay que rematarlo, pero ha estado cojonudo.
Y ahora por la 15.
Enseguida estamos con la fiesta del Real Madrid, con el triunfo blanco, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de resaca tras las elecciones vascas. Todo apunta a que se podrá reeditar el gobierno del PNV con el apoyo de los socialistas. Los partidos han reunido a sus ejecutivas para analizar los resultados. Estamos esperando las comparecencias en las sedes de PP, PSOE y Sumar. Ya hemos escuchado las valoraciones de Podemos, que no ha logrado ningún escaño, y de Vox, que se mantiene con uno y pone el foco en los populares. Pablo Fernández e Ignacio Garrido.
Son unos malos resultados. No hemos llegado a conseguir la confianza que queríamos para seguir empujando nuestro proyecto.
El señor Feijóo es corresponsable del gobierno que pueda surgir en los próximos meses en el País Vasco.
Este lunes nos deja también las primeras comparecencias en las comisiones de investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia. En el Congreso, el primero ha sido Koldo García, el que fuera mano derecha del exministro Ábalos y que está imputado por el presunto cobro de comisiones en la venta de mascarillas. García se ha acogido a su derecho de no declarar ante casi todas las preguntas de los portavoces, si ha respondido al senador del PP.
El ladrón, que todos son de su misma condición. Y hay un pequeño problema de todos los apuntes que está diciendo y demás, bueno, que yo personalmente tengo mi propia opinión, que ahora mismo no se la puedo decir, pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo, y verá como yo he trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto.
Y Madrid se convierte hoy en la capital mundial de deporte con la gala de los premios Laureus, que se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de Cibeles. Los galardones van a reconocer a deportistas y equipos más sobresalientes del año 2023. Las opciones del deporte español a llevarse uno de los galardones viene del fútbol femenino con la selección Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo. Optan también Djokovic, Messi, Haaland, Verstappen. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz avisa de las afectaciones para el tráfico.
Un dispositivo importante de más de 120 agentes, además de toda la seguridad privada que lleva el evento, y eso sí, habrá algunas afecciones al tráfico, a la movilidad. A partir de las 5 de la tarde se van a producir ya cortes más permanentes en toda esa zona, que es un día bonito, es un día importante para la ciudad porque nos sitúa nuevamente en la élite mundial del deporte, y eso creo que es suficientemente relevante.
Y la capital también reúne estos días a las mejores raquetas del mundo. Comienza el Open de tenis en la Caja Mágica hasta el 5 de mayo. Les recordamos que si van a ir hasta allí, ya está operativa la línea 180 de la MT, que se conecta con las instalaciones deportivas y la plaza de Legazpi.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más significativo del día. El Real Madrid es ya virtual campeón de Liga. El alirón del título número 36 está ya a un máximo de 7 puntos. Los blancos derrotaron al Barça gracias a un gol de Bellingham en el minuto 91, cerrando así una semana pletórica, una semana repleta de emociones y alegrías. Ancelotti.
La reflexión que saco es que lo hemos hecho muy bien. Creo que mejor no se podía hacer. Creo que muy poco pensaban que se podía hacer, pero como de costumbre no hemos bajado los brazos. Ha sido una semana espectacular, inolvidable, y con esto nos quedamos.
El triunfo blanco deja al Barça ante la amarga realidad de una temporada en blanco, sin título alguno. Xavi se quejó amargamente de la actuación de Sotogrado. El árbitro aseguró que no hubo penalti sobre Lucas Vázquez y calificó de vergonzosa la ausencia de la tecnología de gol que hubiera podido aclarar el tanto fantasma de Lamine Yamal. De autocrítica, ni rastro. Además, sobre el Madrid campeón dejó esta frase.
Con todo lo que has dicho de árbitros hoy, otros días, ¿crees que el Madrid va a ser justo campeón?
Sí, al final la Liga de 38, felicitar al Madrid, ¿eh? Al final el Madrid ha hecho una liga extraordinaria, ha perdido solo un partido, esto es extraordinario. Felicitarles porque prácticamente han sentenciado, casi sentenciado la Liga. Es una pena, pero hoy mi sensación, insisto, es de injusticia máxima.
Justo campeón, pero injusticia máxima, dice Xavi. El Atlético repitió uno de tantos partidos fuera de casa. Salió sin alma, sin intensidad y muy pronto se vio abajo en el marcador. Solo reaccionó en el tramo final del partido en el que pudo empatar. Aventaja en 3 puntos al Athletic Club de Bilbao, que visita el próximo sábado el Metropolitano. Partido crítico este, como la semana que le espera al Atleti, según opina Simeone.
Crítica, opiniones diversas. Uno que no lo está haciendo bien, el otro que no lo está haciendo bien, el entrenador, y trabajar más que nunca. Me conocen, no me muevo un pelo nada. Estoy con ganas de que podamos hacer una buena semana de trabajo y enfrentar el partido con el Bilbao con la misma ilusión de siempre.
En Getafe resonaron vergonzosos cánticos de Greenwood muérete o Greenwood violador, procedentes de la grada que ocupaban los aficionados de la Real Sociedad. Afinad el oído y escuchad. El director de la Liga lo hizo constar en su informe, así que irán directos al comité de competición. Que haya sanción o no para los implicados será otra cuestión. El Getafe empató a 1 contra la Real y alcanzó los 40 puntos. Tiene, por tanto, la salvación en el bolsillo. Un paso hacia ella dio el Rayo tras su triunfo contra Osasuna con golazos de Chavarría e Isi. Tiene 9 puntos de margen sobre el Cádiz con 18 por disputarse. En segunda, el Alcorcón cayó en casa del segundo de la tabla, el Eibar, por 2-0. No se rindieron los alfareros, que apretaron hasta el final y eso que jugaron más de media hora con 10. El Eibar, como el Valladolid, se queda a 2 puntos del líder, el Leganés. Los pepineros han encadenado 4 empates a 0 consecutivos y han visto cómo su margen sobre los rivales se estrecha. Territorio Madrid al tanto, nos fijamos hoy en los filiales. Día grande para los del Atlético. El Vega en un partido clave en Ibiza, 0-1, y respira colocándose a 10 puntos del descenso, mientras que el juvenil de Fernando Torres se proclamó el campeón de Liga el sábado. Y el Castilla ganó 3-1 al Alcoyano y se sitúa a 6 de la quema de abajo. Sobre su entrenador Raúl hemos leído de todo en las últimas semanas, que ha decidido cerrar su ciclo en Valdebebas, que en Alemania le quieren, que el Sevilla también. Sobre todo ello, Raúl dijo esto.
Y de mi futuro vivo el presente, y el presente es el Castilla, y el futuro más cercano es San Fernando, sábado.
Baloncesto ACB, Real Madrid y Unicaja ganan sus partidos contra Zaragoza y Baskonia, así que los malagueños siguen arriba con el mismo número de victorias que los blancos. Un Real Madrid que con todo el equipo sano afronta desde mañana la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga contra el Baskonia, uno de los momentos cruciales de la temporada. En Le Foro ganaron tanto Estudiantes como Fuenlabrada. Estudiantes es quinto, a una sola victoria del segundo, mientras que el Fuenlabrada ya es noveno, posición que le daría acceso para jugar las eliminatorias por el ascenso. La próxima jornada, Estudiantes recibe a Cáceres y Fuenlabrada, uno de los gallitos, Guipúzcoa. Fórmula 1, Gran Premio de China. Victoria incontestable de Verstappen con Lando Norris y el Checo Pérez segundo y tercero. Carlos Sainz fue quinto y Fernando Alonso, que hizo una gran salida y marcó la vuelta rápida, solo pudo ser séptimo. Hoy a las 8 de la tarde en el Palacio de Cibeles se entregan los premios Laureus, los llamados Oscars del deporte. Aitana Bonmatí está nominada en el premio a Mejor Deportista Femenina y la Selección Española de Fútbol Femenino al de Mejor Equipo. La futbolista Salma Parayuelo del Barça y la Selección y Bellingham optan, entre otros, al de Revelación. Y tenis, ya ha comenzado el Master 1000 de Madrid en la Caja Mágica. Están disputándose ya partidos de las fases previas para entrar en el cuadro final. Rafa Nadal se entrenó esta mañana para seguir con su puesto a punto, al igual que lo hizo Carlos Alcaraz. El balear ya tiene rival en la primera ronda. Será el estadounidense de 16 años, Darwin Blanch. 1:09. El Madrid ganó al Barça 3-2. Acaricia el título de Liga.
sigue Brahim, conduce la pone a la derecha. José Luna remata, viene Belinda, gol. Gol, 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 gol. Para sellar la liga, apareció Belinda en el 46. Real Madrid 3, Barça 2.
Semana espectacular la que cerró el Real Madrid anoche en el Bernabéu. Al triunfo en la Liga de Campeones frente al Manchester City en la sufrida tanda de penaltis, siguió la victoria frente al Barcelona y además con la agonía, con la épica propia de la remontada y de un gol en el último suspiro, el tanto de Jude Bellingham en el minuto 91. Bellingham contra el Barça es una cosa de locos. En la primera vuelta le hizo doblete y anotó el tanto de la victoria 1-2. En el minuto 92 y en el partido de la segunda vuelta en el Bernabéu anotaba el gol del triunfo en el 91. Jude, estilete de los azulgrana. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y el título de Liga a 7 puntos máximo de margen, es decir, que a partir de ahora ya cábalas para ver cuándo llega el alirón de la 36.
Eso es, sí. Matemáticamente al Madrid le hacen falta 7 puntos en el caso de que el Barça ganara los 6 partidos. Eso para ser matemáticamente campeón de Liga sin depender de otro resultado. Evidentemente yo creo que el Barça se va a dejar puntos por el camino, pero ahora mismo el calendario que tiene por delante el Real Madrid es: el viernes viaja a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, recibe al Cádiz en el Estadio Santiago Bernabéu, sale a Granada y recibe al Alavés en el Bernabéu. Es decir, en estos 4 partidos
caerá.
Raro sería que de estos 4 partidos, como digo, no sumara 7 puntos. Parece muy, muy claro y evidente. Y sí, solamente queda eso, empezar a descontar jornadas para saber cuándo va a proclamarse campeón de Liga por 36ª vez en su historia el Real Madrid.
Ni el escritor más madridista hubiera podido escribir un guión tan impresionante como el de estos últimos 5 días, ¿eh? La victoria, sí, en Manchester, y la victoria sobre el Barça que decanta el campeonato de Liga.
Sí, ha salido todo a pedir de boca porque, bueno, sobre todo la eliminatoria de Liga de Campeones era, todo el mundo lo sabía, durísima, era el gran rival, el mejor equipo de Europa con el Real Madrid y los dos grandes aspirantes al título. Y hombre, ayer en el Clásico es verdad que el empate le valía también al, sí, Real Madrid, y a lo mejor incluso la derrota tampoco hubiera generado demasiados problemas, pero sí hubiera metido a lo mejor en ciertas dudas o creado ciertas incertidumbres.
Pero el triunfo, y como llega Carlos,
por eso digo,
desata la euforia ya.
Totalmente, es ante el eterno rival que se adelanta por 2 veces en el marcador, el Real Madrid consigue empatar y al final, en el último tramo de partido, remontar definitivamente el partido y llevarse los 3 puntos, con lo cual es un golpe que definitivamente asesta el Real Madrid al Barcelona y deja la Liga decantada.
Ancelotti y la Liga a punto de caramelo.
Partido igualado, competido, luchado. Al final hemos sido capaces de, con la última gota de energía, de ganar este partido. Obviamente sí, es un paso muy importante que hemos dado a ganar esta Liga. Tenemos mucha ventaja. Obviamente no tenemos que bajar los brazos. Tenemos que hacer algunos puntos más. La única manera para preparar bien también la semifinal que llega pronto. Yo creo que de momento ha sido una temporada espectacular con todos los problemas que hemos tenido, sobre todo físico. De momento lo hemos hecho espectacular. Que el Barcelona merecía ganar el partido, hay que verlo.
Eso lo dijo Xavi en sala de prensa, que habían, sí, merecido llevarse los 3 puntos en el partido. Que haya un clásico sin polémica es prácticamente como un jardín sin flores, Carlos. Imposible.
Es difícil, sí.
Absolutamente imposible. Ayer hubo un par de acciones fundamentalmente. La primera, el penalti sobre Lucas Vázquez. A mí me parece penalti, no sé cómo lo viste tú. Es verdad que está un poco pardillo el defensa de del Barcelona, en
totalmente,
este caso Cubarsí, porque deja la pierna extendida, pero Lucas golpea con ella y para mí es penalti. Habría que preguntarle a Xavi si esta jugada fuera en el área contraria lo que hubiera pensado. Seguramente
al revés,
otra cosa.
Sí.
Y luego está lo del gol fantasma, el gol de Lamine Yamal, al margen de que pueda haber fuera de juego posicional de Cubarsí con influencia o no. Con las tomas que había, era realmente imposible saber si ese balón había entrado o no había entrado. Y estamos con el lío de la tecnología de gol, que la Liga Española no adopta porque dice que es cara y se utiliza muy poquitas veces, que otras ligas sí han adoptado. Ayer, por cierto, el presidente de la Liga, Tebas, a pocos minutos de producirse la jugada, sacaba recortes de prensa de algunos errores de la tecnología de gol, pero seguro, seguro que han sido muchos más los aciertos y mucha más la tranquilidad que ha otorgado a las aficiones y a los árbitros.
Sí, seguro. Vamos, yo no recuerdo recientemente, desde luego, la Liga de Campeones, que es la competición en la que
se
utiliza de manera habitual en los últimos años. Creo que siempre resuelve este tipo de jugadas. Sí, yo creo que esto es hablar del sexo de los ángeles. O sea, es un balón que es imposible saber con las cámaras y los planos que hay de esa jugada, si entra o no entra completamente. Las mejores tomas son las que Lunin está completamente tapando
y no vemos la pelota,
la circunferencia de la pelota, con lo cual no se puede saber. Así que ya digo, es hablar por hablar, porque no hay ninguna que pueda revelar exactamente dónde está esa pelota. Es indiscutible que la jugada del penalti, pues para unos es y para otros no es. Para mí son, siempre lo digo, son jugadas, no son de VAR, porque son grises, porque para unos sí, otros no, que si el defensa deja la pierna y Lucas busca la pierna, pero evidentemente esto es fútbol, esto yo decía ayer durante la retransmisión, no es una carrera de 110 vallas, el futbolista no tiene por qué saltar la pierna, es decir, si él ve una pierna, quiere pasar y arrastra porque es su zancada y choca, pues evidentemente está encadillado y cae. No creo que haya que ir mucho más allá del asunto, porque luego además si hilamos fino se puede hablar también de si Christensen se sube encima de Kroos en el gol y le hace falta, alguna por ahí amarilla que pudo ver Modric antes de la que realmente vio, que para mí sí la hubo, pero seguramente si la hubiera visto en su momento no hubiera provocado la que luego sí vio. Bueno, son cosas indemostrables, insisto, no creo que tuviera un desenlace en el partido, pero eso sí, evidentemente desde el Barcelona criticaron mucho. Más allá de lo del penalti, yo estoy de acuerdo, es en el tema de la tecnología de gol, sí, que es cierto, sí, que en una liga como la española, a día de hoy...
Algún día pasará que en un partido totalmente decisivo, en la última jornada, haya un título de liga o un descenso, que se pueda...
Bueno, el año pasado al Español le pasó algo similar. Claro. En el partido, el último también, hubo creo que un gol fantasma que no subió al marcador y que condenó al Español a segunda división. Te pueden decir, hombre, es que esto es producto de toda una liga, de todo un campeonato. Uno no desciende por perder un partido.
Mira Ter Stegen, el palo que le sacudió a la liga. Mira, mira.
Me faltan palabras para, sobre todo para las cosas que de la línea, de la tecnología de la línea, que no encuentran un buen ángulo para chequearlo. Me parece una vergüenza para el fútbol, porque otras ligas también lo tienen. El mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante. Me parece una vergüenza.
Me parece una vergüenza, y sí, le fueron con el cuento inmediatamente a Xavi en la sala de prensa. Oye, que Ter Stegen acaba de decir esto. No, y habló sobre ello y sobre el penalti, claro.
Y sobre todo, y luego futbolísticamente incluso dejó claro que era, vamos, un partido clarísimamente, injustamente ganado por el Real Madrid y que ellos habían merecido sumar los 3 puntos.
Acaba de decir Ter Stegen en zona mixta que le parece que es una vergüenza para el fútbol que no exista la tecnología de gol.
Pues totalmente de acuerdo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Sí lo es, sí. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Es una lástima. Con el partido que hemos hecho, lo normal es ganar. Lo normal es ganar. Estoy orgulloso del equipo. Pero situaciones que no podemos controlar, son acciones de arbitraje. A la afición hay que decirle que lo normal era haber ganado y que hemos jugado muy bien a fútbol hoy, muy bien, y que merecíamos 3 puntos. Mi sensación hoy es de injusticia máxima, es decir, lo ha visto todo el mundo, esta es mi sensación, de que no ha sido justo hoy el encuentro, injusto totalmente.
De autocrítica no hubo rastro sobre los momentos, porque el Madrid también dominó durante ratos al Barcelona, y además el Madrid tiene una virtud incontestable, y es que no necesita dominar el partido para matarte en un momento determinado, Carlos.
No, de hecho en la segunda parte yo hubo un momento en el que dije, está el partido tonto para el Real Madrid, fue cuando llega el gol de Fermín, y a partir de ahí eso sí que supone un acicate, es como la guindilla, y a partir de ahí el Real Madrid pues aparece. Pero como tú dices, en esos momentos en los que el Real Madrid no andaba demasiado enchufado al partido, tiene esos balones largos que corre Vinicius, un saque de Lunin que genera una ocasión muy clara de gol de Vinicius. Clarísimo. Que para Ter Stegen, otra carrera también de Vinicius que acaba rematando alto hasta que al final desemboca el partido en el primero en el gol de el 2-2, el de Lucas Vázquez, y luego el último gol de Bellingham también a centro y a pase de Lucas Vázquez, que fue ayer, pues evidentemente, vamos, para mí el mejor,
sí,
a pesar de que el MVP se lo dieron a la Lamine Yamal, que hizo un partidazo tremendo.
Gran partido.
Pero no creo que no tuvo, obviamente, la importancia y la relevancia en el juego de su equipo.
Probablemente el mejor partido de Lucas como madridista, o desde luego del top 3 casi seguro. Provocó el primer penalti, marcó el segundo y dio la asistencia del tercero, y además estuvo pletórico. De hecho, dejó una sentencia que vamos a escuchar ahora a Ancelotti, que dos futbolistas como Lucas Vázquez y Luka Modric han llegado muy, muy bien físicamente, claro, este tramo final de la temporada.
Primero porque no han jugado mucho, y claro, eso se tiene que notar, están más frescos, y luego porque evidentemente son tipos que trabajan mucho en la sombra y que no desfallecen y que no bajan los brazos. Hablo precisamente de Lucas, de lo que aporta este equipo cuando se le necesita, siempre está. Va a ser titular, recordemos, contra el Bayern en Múnich, porque está Carvajal sancionado.
Cierto.
Así que va a tener ahí la responsabilidad de ocupar de nuevo el lateral derecho de la defensa. Y el propio Ancelotti también sacó a colación el partido de Luka Modric, que para mí de los del medio fue el mejor. Jugó 90 minutos y ayer fue titular.
Obviamente es un jugador muy importante, no solo por lo que ha hecho hoy, ma por lo que ha hecho durante toda la temporada. Creo que a este momento tiene un nivel muy alto, compite con Carvajal, que es, creo, uno de los mejores laterales del mundo, y hoy Lucas ha marcado la diferencia como la ha hecho en muchos otros partidos. Y yo creo que Carvajal podía jugar, pero hay jugadores en este momento de la temporada que están muy bien. Uno es Lucas, el otro es Modric, que está muy bien físicamente, entonces nos ayuda mucho en este sentido, sobre todo después de un desgaste inmenso como lo del miércoles.
Y después del partido precisamente hablaron los dos, Lucas y Luca. Primero Vázquez, hablando de lo que tú decías, quizás su mejor partido como madridista, y mira que ha jugado ya ayer, eran 342. Exacto, los sí. Que sumó con la camiseta blanca del Real Madrid.
Bueno, feliz por el partido que he hecho, ¿no? Creo que a nivel ofensivo la aportación ha sido muy buena. Y ya te digo, lo importante siempre es sumar. El equipo hoy teníamos la misión de ganar el partido, porque sabíamos que ganando hacíamos una brecha en la clasificación que es muy buena, falta de 6 partidos. Por supuesto no es matemático, pero hemos dado un paso muy importante.
¿Es el mejor partido con la camiseta del Real Madrid?
Sí, creo que por el partido que es, la repercusión que tiene, creo que ha sido un partido muy bueno y bueno, muy feliz por lo conseguido.
Y Modric también a lo suyo, remontando de nuevo un partido para el Real Madrid, ya son unos cuantos que él ha protagonizado y dejando claro que cuando estas cosas pasan tan habitualmente en el Bernabéu y con un equipo como el Real Madrid, no se puede hablar de casualidad.
Victoria que nos acerca a la Liga, nunca dejamos de creer, estuvimos 2 veces por detrás del resultado, pero remontamos una y otra vez y es una gran noche de verdad, como muchos en Bernabéu. Es un carácter, una fe increíble, porque eso no es casualidad ya, cuando pasa muchas veces y manera que lo hacemos, no es casualidad y algo que tiene este equipo y que nos empuja adelante. Nos queda poco hasta ganar la Liga.
Y Bellingham decía antes al principio del programa que al Barça este año le ha triturado en los 2 partidos porque ha marcado todos los goles decisivos. Ayer estuvo realmente muy trabajador durante toda la noche. No está tan brillante, tan fino como al principio de temporada, pero está mejorando en los últimos partidos.
No, y me gustó más en la segunda parte que en la primera. Yo creo que fue de menos a más. Ya me gustó el inicio de partido contra el City, los primeros 20-25 minutos en los que el Real Madrid hizo un partido notable en el campo del Manchester City. A mí me gustó Bellingham y ayer, bueno, pues ya digo, en la segunda parte fue creciendo hasta llegar a encontrar el gol que le puso su amigo, como dice Vázquez.
Lucas Vázquez was unbelievable today, you know, he put in a brilliant ball across the face today, you know.
Lucas ha hecho un partido increíble hoy. El centro fue brillante, no he tenido tanta suerte en los últimos partidos dentro del área, pero hoy me llegó la pelota y solo tuve que meterla. Fue un trabajo genial de los demás para que yo pudiese marcar. Este fue otro paso hacia nuestro objetivo. No hemos ganado nada todavía. Nos quedan aún 6 partidos para continuar luchando y consiguiendo puntos que nos acerquen al objetivo.
Vázquez, socio en este caso de oro para Jude Bellingham para anotar el tanto de la victoria. Bueno, ¿cómo estaba el pueblo madridista ayer, Carlos, después del partido?
Sí, sí.
Estaba enloquecido, ¿eh? Enloquecido.
Absolutamente.
Con el título de Liga en el bolsillo, primeros recordatorios para Xavi y un deseo ferviente de la afición blanca. Escucha que a lo mejor le dan gusto a la afición del Madrid, porque esta semana puede haber concluido con Laporta y sí. No está claro que Xavi se vaya a marchar. De hecho, ayer le preguntaron y se salió por la tangente.
Sí, sí, no. Y hoy los medios de Barcelona todos hablan de que, bueno, está Laporta con la firme convicción de intentar que reconsidere la situación. Ayer Xavi ni siquiera quiso abordar la situación porque en otras ocasiones cuando le han preguntado, él ha dejado siempre clara esa expresión de a día de hoy, pero no ha sido nunca rotundo, salvo alguna que otra vez de forma aislada. Pero hoy informan de que es una posibilidad que existe y que está encima de la mesa que Xavi continúe, porque recordemos que tiene un año más de contrato firmado con el Barcelona. Entre eso, que el Barça está tieso, que tampoco tiene muchas opciones de contratar un entrenador a lo mejor de altos vuelos para las próximas temporadas,
Márquez,
pues es posible que se lo piensen y que al final continúe. Evidentemente la gente del Real Madrid está contenta con Xavi porque ven que los últimos 4 clásicos se los ha llevado el Real Madrid y que lógicamente a veces Xavi da la sensación de que ve los partidos de una manera que nadie ve, como decíamos, con esa falta de autocrítica que no es buena para el Barcelona.
Y sobre la Liga y el Alirón, la afición madridista estaba así.
Vaya semana mágica.
Esto es ADN del escudo del Madrid.
En este momento somos campeones. Le hemos ganado al Barcelona, ya aquí hay que ganarle más.
Y con lo del otro día, moral para pegar ya el campanazo final de temporada. ¡Hala, Madrid!
Con equipo de la Vía Láctea, el Madrid. El mejor de la Vía Láctea.
Hemos remontado, hemos hecho un partido aguantándolo porque estábamos muy cansados, pero ha sido un buen partido. Ya les hemos hundido a estos.
Y ahora por la 15. Ya la liga la tenemos ya casi hecha.
El Madrid se ha merecido ganar en... Ya ha tenido más ocasiones que Barcelona.
Por supuesto, campeón de liga. Nada, a sus partidazos les hemos ganado fácil y bien, tranquilamente, remontándole dos veces.
Hay que rematarlo, pero ha estado cojonudo.
El mejor de la Vía Láctea, esto no lo había escuchado nunca.
Bueno, en vez de decir la galaxia, ¿no? Pues utilizan ya de una manera más concreta el nombre de la galaxia.
Oye, ¿qué plan tiene el Madrid para esta semana?
Bueno, sobre todo descanso, porque ayer incidió mucho Ancelotti en que había sido una semana exigente física y mentalmente y que ahora el equipo necesitaba un poco de descompresión, ¿no? Va a tener dos días libres, vuelven el miércoles al trabajo, solamente van a tener dos sesiones, porque recordemos que el partido es el viernes, así que van a entrenar miércoles y jueves, rueda de prensa de Ancelotti y el viernes por la mañana viaje a San Sebastián. Es una salida complicada, evidentemente, pero ahora ya tienen un margen para rotar. No, y sobre todo del Toro, porque ayer se vio que los que salieron en la segunda parte...
Apúntate a Militao, que juegan seguro, yo creo.
Por ejemplo, Brahim puede también tener... que fíjate otra vez, Brahim, ayer jugador eléctrico, que vuelve a revolucionar el partido. Así que es probable que a partir de ahora, y bueno, ni que decir tiene que cuando el Madrid gane la Liga matemáticamente, ya sí que veremos más tiempo a lo mejor a los Ceballos,
Guler,
Arda Güler y todos estos, que ha tenido muy poquito tiempo en estos últimos partidos.
Enseguida la Leti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores... El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Ha llegado el momento del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Este martes desde las 9 te contamos en el 106 el primer partido del playoff por el título. El objetivo, estar en la Final Four de Berlín. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Derrota del Atlético de Madrid en Vitoria frente al Deportivo Alavés 2-0. Esta película ya la hemos visto, no es de estreno precisamente. El Atlético sumó su octava derrota en lo que va de temporada fuera de casa. Solo ha sumado 18 puntos lejos del Metropolitano. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Otra vez sales a medio gas, con poca intensidad. Al cuarto de hora estás 1-0 abajo, el partido se complica. En la recta final tienes posibilidades de empatar y te acaban... anestesiando definitivamente con el 2-0, un golazo de Rioja.
Sí, evidentemente. El Atleti ayer hizo el mismo partido que en Mestalla, que en Cádiz, que en Gran Canaria, que en el Pizjuán, que en Bilbao, que en Barcelona. Partidos sin ritmo de juego, partidos en el que concedes mucho, partidos en los que creas poco, partidos en los que la defensa concede demasiado, en los que el centro del campo está desdibujado y en ataque se tienen muy pocas ocasiones de gol. Es un equipo muy anticompetitivo fuera de casa. Lo está demostrando a lo largo de la presente temporada. Si en lugar de ser ahora mismo el segundo mejor equipo como local hubiese tenido algún que otro tropiezo, desde hace algunas jornadas el Atlético de Madrid no estaría entre los cuatro primeros.
Y si hubiera sido al contrario, estaría peleando claro, mínimo segundo.
Evidentemente, porque yo insisto, es que se ha perdido en el Carranza, se perdió ayer en Vitoria, se perdió en Gran Canaria, se perdió en el Pizjuán cuando el Sevilla era cuarto por abajo, que estaba prácticamente a un punto del descenso cuando fue visitado por el Atlético de Madrid, pues evidentemente esto hace que no puedas luchar con los que están por arriba de ti. Un equipo que evidentemente, y una plantilla que tiene muchas carencias, que no tiene alma. Ayer salió prácticamente sin alma, sin talento. Un entrenador que no encuentra la tecla, y donde los protagonistas, después de cada partido de estos, salen haciendo el mismo discurso, sí, y no encuentran ninguna, ni encuentran explicación, ni encuentran luego resultados que puedan mejorar esos encuentros fuera de casa. Estamos asistiendo a un Atlético de Madrid realmente malo, pero realmente malo, fuera del Metropolitano.
Y viene el Athletic Club de Bilbao el próximo domingo. 3 puntos arriba está el Atlético de Madrid. Si le ganas, perfecto, te pones a 6. Si pierdes, el Athletic te roba la cuarta plaza y se coloca por delante. Simeone prevé que esta semana en la que hemos entrado va a ser de palos y difícil.
Esta semana tenemos que saber qué semana vamos a vivir. Está claro, crítica, opiniones diversas. Uno que no lo está haciendo bien, el otro que no lo está haciendo bien, el entrenador, y bueno, todas las cosas que sabemos para este tipo de semana debido a los resultados que hemos tenido en estos dos últimos partidos. Trabajar más que nunca, me conocen, no me muevo un pelo nada, estoy con ganas de que podamos hacer una buena semana de trabajo y enfrentar el partido con el Bilbao con la misma ilusión de siempre.
¿Qué margen hay para mejorar en lo que resta de temporada para que no se escape esa opción de Champions?
Bueno, de visitante creo que en estas dos últimas salidas hemos mejorado. Villarreal creo que hicimos un partido bastante competitivo. Hoy el segundo tiempo también. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en la gente que es importante para el equipo, estar juntos nosotros, porque evidentemente no será una semana simple. Y bueno, atravesar el partido de Bilbao con la ilusión que siempre hemos tenido.
Es que, fíjate, José, cómo encara el partido el Atlético de Madrid ayer. Después de lo que pasa el viernes, que el Atlético de Bilbao por segundo partido consecutivo,
sí, se deja puntos.
Empata en su propio estadio y de 6 puntos consigue tan solo
dos,
es decir, se deja 4. Ayer, si hubiese ganado el Atlético de Madrid, se hubiese puesto a 6,
sí,
y recibe al Atlético de Bilbao el próximo
domingo. Con una tranquilidad enorme.
Claro, no solo con tranquilidad enorme, sino que ganando ese partido al Atlético te pones a 9 puntos y prácticamente la Champions la tienes ya en el bolsillo,
pues,
o casi
ahora,
en
final.
El bolsillo. Y ahora tienes que jugar una auténtica final ante el Athletic Club de Bilbao.
Después de cada derrota se repite la liturgia. Sale Oblak, dice que han jugado muy mal, que no ha encontrado explicaciones. Sale el capitán Coque y dice cosas como estas.
Ha sido una semana muy complicada. Yo creo que apretar el culo, ¿no? Yo creo que fuera de casa nos está faltando correr esa intensidad, sobre todo los primeros tiempos. Hasta que no nos vemos debajo del marcador, pues parece que el equipo no reacciona. Y bueno, yo creo que en casa es totalmente diferente y ojalá podamos aprender para el futuro, ¿no? Porque yo creo que el equipo tiene cosas muy buenas, que sobre todo en casa las hace bien, y yo creo que es el momento de estar más unidos que nunca y ojalá pues lo podamos conseguir.
Solo hubo una reacción al final con una ocasión de San Mulino, sobre todo con una de Correa y un paradón, sí, tremendo de Sivera, que ahí pudo llegar el empate a 1, y luego encima tienes la desgracia, ya daba igual, ¿no? Pero te meten un gol, el 2-0 de Rioja, no lo vuelve a meter nunca más, ¿eh?
Sí, evidentemente. El primer gol es el único tiro entre los tres palos, y el primero del Alavés se convierte en el 1-0 para el conjunto vitoriano. Es verdad que luego Giuliano Simeone tiene una clara que la manda por arriba, pero en la segunda parte algún tiro lejano del Alavés. El Atlético de Madrid genera poco, pero genera un par de ellas, las que tú has dicho, una de Lino, que para sobre la raya a Sivera, y luego un paradón del cancerbero del Alavés a un disparo de Correa cruzado y con una mano realmente tremenda para que esa pelota no fuese el empate a 1. Y luego, lo que tú dices, en el contragolpe, un golazo de Luis Rioja con la izquierda en la que nada puede hacer Jan Oblak.
¿Qué plan tiene el Atleti?
Pues vuelve a los entrenamientos mañana. A las 6:30 de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda para preparar esa finalísima, como hemos comentado, ante el Athletic. Ojo lo que le queda al Atlético de Madrid en estos 6 partidos. Recibe al Athletic, viaja a Mallorca, vuelve a recibir al Celta de Vigo, viaja a Getafe, recibe a Osasuna y final de temporada ante la Real Sociedad en Anoeta.
Como cada lunes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es campeón de Liga ya casi a estas horas de la tarde. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Madre mía, serás campeón de liga, pero la línea es terrorífica. Carlos Honorato es aficionado del Atlético de Madrid. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Lo hago con las mismas ganas que los jugadores.
Sí. Vamos a empezar por ti mientras recuperamos la comunicación con un teléfono que se une como tal.
Sí.
El Atleti ayer, la historia tantas veces repetida fuera de casa este año, ¿eh?
¿Sabes la historia esta del Día de la Marmota?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Lo mismo. Ya estamos acostumbrados. Lo ves venir, además.
Pero da mucha pena, ¿eh? Porque con poco mejor que lo hubieran hecho fuera, estaban peleando arriba, ¿eh?
Ya, sí. Y si mi abuela tuviera un manillar, rueda, sería, pues sería una moto.
Tal. Sí, sí, sí.
¿Qué quiero decir?
Es verdad,
que
tienes razón.
El problema que tiene este equipo es que pues justifica determinados comportamientos de los jugadores que no son justificables. Porque yo creo que cualquier seguidor del Atlético de Madrid puede aceptar que su equipo pierda. El problema es cómo pierdes. Pues con esa desidia, ¿no? Es que no encuentro otra palabra.
Que no hubo reacción hasta el final del
todo. No, es una frialdad así poco recomendable, ¿no? Y entonces nos hemos quedado todos como muy, muy, muy bajos
muy
de
fríos,
moral.
Muy fríos.
Sí.
A ver si Javier ha recuperado el teléfono y ha soltado el zapatófono. Javier, buenas tardes. Ahí estamos.
Sí,
esto
estoy,
sí, esto es
estoy.
Un teléfono 4G, esto sí.
No, lo que pasa es que estaba esperando el regalo y tú, bueno, es igual y no me llega. Bueno, un teléfono ahí un poquito...
¿Del Real Madrid por el título de Liga, dices?
Pero si tengo un teléfono que, vamos, lo que pasa es que no sé yo, antiguo sí debe de ser, ¿eh?
Sí, bueno, pues funciona bien, funciona bien. Sí. Bueno,
no, ahora
anoche,
bien, ¿verdad?
Anoche te lo pasaste en grande, ¿eh?
Joder, anoche fue como los 10 mandamientos o Ben-Hur, una cosa grandiosa.
Joder.
O sea, no,
sobre todo con el gol del 91. El empate valía, pero ya la victoria, fíjate, ¿no?
Es que esos goles me encantan. Cuando ya han terminado prácticamente el partido y que venga uno y que tal y que te la líe, joder, eso sí que me encantan, de verdad. Pero bueno, Carlos, no lo digo por lo del 93.
No.
Lo digo,
eso está ya superado, hombre. Está superado. De todas formas, vuelvo a repetir que el único equipo que os ha ganado este año es el Atlético, ¿eh?
Sabía que lo ibas a decir.
No, hombre, a ver.
Lo tiene ahí como comodín.
Para una cosa que tenemos...
Tienes razón, la verdad que
habrá
razón.
Que venderla, porque todo lo demás...
Sí, lleva razón.
No vendemos ni un peine hoy.
Bueno, ya solo queda, Javier, saber cuándo se canta la Lirón, porque el título está clarísimo.
Sí, bueno, la verdad es que, hombre, yo creo que sí. Ahora ya sí que hombre. No vale tampoco el de,
11,
de
18.
El ser humilde, nada, de decir, nada. No, hombre, no, es que todavía queda mucha liga. No, yo creo que está claro, son 18 puntos, creo recordar, hay 11 por medio y hay un golaveraje también y tal, y joder.
Y lo
mal se tiene que, vamos, mal se tiene que dar, ¿no? Que juguemos con el cadete o algo de eso, porque si no es imposible, vamos.
¿Escuchaste a Xavi en rueda de prensa o no?
Perdona, con el teléfono.
Escucha, no, me estás vacilando ahora.
Ahora creo que sí.
¿Escuchaste a Xavi en rueda de prensa o no?
No, sí, la he escuchado. La de Xavi, dices.
Sí. Sí,
hombre,
penalti,
bueno, lo de la tecnología...
Bueno, eso, ahí lleva razón. Lo de ayer, imposible de verlo, ¿eh? Imposible.
¿Pero el gol entró o no entró?
No lo sé.
Es que yo tengo una de televisión, bueno, de foto de verdad, y no entra el balón del todo.
Y yo te enseño otra que parece que sí. Es que no hay manera. Depende de dónde la veas. Ya. Pues,
pero ¿por qué no ponen cosa. Cámaras?
Porque no ponen la tecnología de gol. Esto
no,
es lo que
y no hay cámaras. En los campos de fútbol ya no hay cámaras.
No, que va, nada.
Ya.
Es que solo le faltaba eso.
¿Cuántas cámaras se llevan ahora?
Pero muchas de ellas estaban tapadas por el portero.
Tú del Toro has ido a hacer retransmisiones de televisión. ¿Que cuántas cámaras teníais? 6, 8
Veintitantas o por ahí.
No, pero que eso luego ya se hizo ya, que había cámaras por todos lados.
Claro.
Pero al principio
sí.
No.
No, al principio no, pero los últimos partidos de
Apple, veintitantas,
30.
¿Por qué ahora no se ve, aunque sea con detalle, o se puede ver una jugada como esta?
Ayer hubo varias que, por ejemplo, el portero tapaba la pelota. Y esas te quedan invalidadas. Te quedan las del otro lado, que ya son pocas, porque es ángulo contrario. Y tampoco es nítido, porque además una pelota en el aire es mucho más difícil que una pelota a pie de césped.
Y en el campo tampoco se ve.
Oye, y vaya partidazo de Lucas Vázquez, Javier.
Sí,
¿eh?
Sí, la verdad es que fue un partidazo. Bueno, yo para mí fue un partidazo de los dos Lucas, del
también,
Vázquez
también,
y del
sí,
Modric.
También.
Vázquez es muy guapo, le gustó mucho a Cancelo. Cancelo estuvo todo el partido mirándole la cara, yo creo. No, es que se quedaba mirándolo como diciendo, es guapo Lucas este, ¿eh?
Bueno, eso también hay que decir que le pasó un poco, pero eso la culpa tiene Carleto por no haber cambiado a Camavinga con Lamine Yamal, ¿eh?
Sí, o sea, lo pasó muy mal Camavinga, ¿eh? Sí.
Es un pedazo de jugador de mucho cuidado, pero es que se le iba todas las veces, entonces, y a Camavinga, que eso fue lo raro, ¿no? Pero sí es verdad que que también, lo que sí es verdad que Cancelo, el hombre, no sé si se cambiaría la camiseta, pero yo creo que la tiraría si se la cambiaran, porque joder.
Bueno, tú el viernes a San Sebastián llevabas el cadete, ¿o qué harías tú el viernes en San Sebastián?
Yo no llevo a San Sebastián. No, hombre, San Sebastián lleva. Bueno, cuidado.
Lo digo por la Champions y por el Bayern, no
sí,
por
ya,
otra
ya,
cosa.
Ya, no, no, haría cambios, claro. Evidentemente, ¿no?
Hombre.
Lo que pasa es que hay uno que no le podemos cambiar porque ese es un monstruo, y nunca mejor dicho, que es Rüdiger, Ese es increíble. Ayer tampoco se le vio a Lewandowski, o sea que.
No, no.
Y porque Rüdiger, yo creo que es mucho Rüdiger. Fíjate,
está en un gran momento ahora mismo.
Que empezó digamos, bueno, pues ahí en el banquillo el hombre, y ahora lo que está demostrando, que para mí, en mi opinión, es el mejor central que hay ahora mismo en Europa.
Está extraordinario, o sea, bueno, Rüdiger ahora, sí señor. Bueno, y viene el Atleti de Bilbao, Carlos. Ojo, que esto es una final. Si ganan, se ponen delante en la cuarta plaza.
Estoy con una ilusión desbordante para ir el próximo
sábado.
Está
con el palo hoy de ayer.
Una cosa...
El jueves ya lo verás de otra manera, pero hoy...
Es que estoy deseando que llegue el sábado a las 9 de la noche para ir allí al páramo aquel a pasar frío, porque dice que va a hacer frío el próximo fin de semana. Y nada. No sé, a ver, pues solo les queda cumplir, ¿no? A ver si cumplen el expediente, aunque sea, ¿no? Y
cumplir el expediente, no hay que ganar, Carlos.
No, cumplir el expediente,
empatar, pero...
ganar. Es que ganar.
Pero ganar.
Es que, de todas formas, es que al Atleti Bilbao no le hemos ganado este año todavía ningún partido.
No, es verdad. Aquí ganó 0-1 en Copa, allí en Liga ganaron y en Copa también.
¿Eh? Sí, sí. Amigo, así que a ver si se ponen las pilas. Y le
ganan. Nada más que ganaron al Madrid, es verdad.
Al Madrid sí le hemos ganado, pero al Atleti Bilbao no le hemos ganado. Al Barça tampoco le hemos ganado.
Carlos, lo digo por ahí, digo, hay un amigo que me lo recuerda,
hombre,
pero vamos,
cada cinco minutos
me lo recuerda.
Tú imagínate que lo único que tienes en la vida es eso, pues lo tienes que decir.
Qué tío, qué grande.
Carlos, Javier, un abrazo, mil gracias.
Venga.
El lunes desde Múnich, que el lunes...
¿Vas a Múnich?
Sí, voy a Múnich.
Pues con el zapatófono no, línea internacional.
No digas como otro que dice que van a Bayern.
A Bayern.
¿Eh? Sí,
bueno,
sí.
Y en este caso no es incorrecto, porque van a Baviera, en realidad. Bayern es Baviera, o sea que
sí.
Pero que bueno.
Adorno decía que su abuelo era del Celta. ¿De qué ciudad es? Dice del Celta.
Del Celta, ¿no?
Del Celta, decía.
Y de Osasuna, de Vigo,
pues. Un abrazo.
Hasta luego.
Venga,
hasta luego,
un abrazo. Adiós. Un abrazo, chao, hasta luego.
Bueno, cambiamos el tono festivo por otro más triste y taciturno. Ayer, en la grada del Coliseo Alfonso Pérez, en... Hoy con lo de Pérez, no me lo quito. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Me cuesta,
tardes.
Coliseum.
Costumbre,
me perdone,
costumbre.
Alfonso.
De todos modos, creo que sigue todavía puesto
sigue
Alfonso
puesto
Pérez.
Todavía. Bueno, entonces
la
todavía...
letra no las han quitado todavía.
Tengo justificación. Bueno, en la grada del Coliseum, procedente de la grada donde estaban los aficionados de la Real Sociedad, se escucharon gritos de Greenwood, muérete, Greenwood, violador. Escuchad. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que esto pasa, Laura, pero el director de la Liga presente en el estadio lo hizo constar en su informe.
Sí, no lo recogió el acta arbitral, pero sí el informador de la Liga, que bueno, pues hará el informe pertinente con esos cánticos de Greenwood muérete y Greenwood violador. Se ven además en las imágenes de televisión claramente cómo lo hacen un cierto sector de aficionados, no todos, de los que estaban en la grada de la Real Sociedad.
Y digo yo que con las miles de cámaras que hay de seguridad, se podrá ver la cara de algunos de ellos, ¿no?
Supongo que se podrá, sí, no hay y habrá mayor problema en poder identificar a estos aficionados. Y bueno, pues a partir de ahí veremos a ver el informe de la Liga, llegará al comité de competición que tendrá que decidir sobre esta cuestión. Pero bueno, como dices tú, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y curiosamente además se ha dado con el Athletic Club de Bilbao y con el Osasuna,
sí,
anteriormente. Y bueno, pues Bordalás dice que evidentemente si hubo sanción para lógica y justa para el aficionado, del Getafe contra Acuña, por ejemplo, pues que cree que hay que hacerlo igual.
Es inaceptable, sea cual sea el jugador, pero bueno, ya no es la primera vez que nos ha ocurrido con Mason y se deben tomar medidas igualmente, ¿no? Como pasó el último partido contra el Sevilla, pues se deben tomar medidas muy serias porque es de ninguna manera inaceptable, ¿no?
Expectantes, pues, ante lo que haga el comité de competición y si hay o no hay sanción, pero otras veces no ha pasado absolutamente nada. Yendo al partido, el Getafe alcanza los 40 puntos, que es prácticamente ya la salvación no matemática, pero virtual. Final de temporada muy tranquila. ¿Quién se acuerda ahora de los padecimientos del último partido en Valladolid, por ejemplo, la temporada pasada? y empate a uno final con gol de Barrenechea primero y luego gol de Óscar, que acabó marcando la tasa, había marcado previamente Óscar.
Sí, la verdad es que fue, bueno, incluso nuestros compañeros cantaron el gol de la tasa porque de primeras el gol entra, pero no se ve en la primera jugada, lo saca claramente luego después en la repetición, se ve Remiro de dentro de la portería.
Aquí sí se ve, fíjate.
Pero la jugada sigue y finalmente termina en otro centro a la tasa que termina rematando de cabeza y en principio es el gol con el que nos quedábamos, pero luego salimos de dudas. Además, el árbitro así lo reflejó, valió el gol de Óscar de primeras. Así que, bueno, pues ese fue el empate del Getafe, que como dices, le sirve prácticamente para certificar la permanencia. A falta de 6 jornadas, 40 puntos, quedan 18 en disputa y a 8 de Europa. Veremos a ver hasta dónde le da al equipo de José Bordalás, que ayer cumplió 250 partidos al frente del Getafe. Y otra buena noticia, el debut de un chaval, Yassin Tayal, de 19 años, que bueno, llegaba este año procedente del Rayo Majadahonda del juvenil, ha jugado con el juvenil, con el segundo equipo, y ayer debutaba con el primero.
Tranquilo, Getafe con sus 40 puntos. El Rayo está 9 puntos por encima del descenso después de la victoria frente a Osasuna. 2 golazos de Chavarría e Isi en la recta final del partido. El Cádiz perdió 4-1 frente al Girona. Bueno, respiran, no lo tienen hecho, pero lo tienen ahí bastante cerca, ¿eh?
9 puntos por encima del descenso y, bueno, pues un pasito más. Desde luego esa victoria del Girona ante el Cádiz ha servido y mucho, pero también esa victoria que ya necesitaba también el equipo, además en casa, ante su afición, ante los Osasuna y con un tío que también se lo merecía, como Sisi Palazón, que lo ha pasado
como loco, ¿eh?
Muy mal esta temporada, se quitó la camiseta, vio cartulina amarilla y que, bueno, pues lo explicaba, lo mal que lo ha pasado esta temporada y que se ha quitado realmente un peso de encima.
Me he quitado un peso de encima, ya sabéis que yo soy muy sincero siempre, no me estaban saliendo de cara a gol las cosas de esta temporada, pero no he dejado de insistir, de intentarlo, he creído siempre en mí, y bueno, le he pegado con el alma y como te he dicho, por suerte he ido adentro, no he ido a la avenida de la Albufera, así que bueno, emocionado por cómo han venido todos mis compañeros, los que no han jugado, los que han jugado, los que han participado, los que se están quedando fuera durante muchas semanas, que también es muy complicado para ellos, y la verdad que es de agradecer, ¿no?, el grupo que tenemos, porque salir a todo el mundo de lo bueno que le pase a cada uno.
Realmente emocionado Isi y con esa victoria, como decimos, el Rayo que respira un poquito. Próxima jornada para el Getafe será el sábado, 4:15 en el campo del Almería. También juega el Rayo Vallecano a domicilio, en este caso el domingo a las 6:30 en el campo del Villarreal.
Vamos con los nuestros en segunda división. Jornada número 36 del campeonato. Quedan 6 para el final del partido. El Alcorcón cayó en casa de uno de los gallitos, el Eibar, 2-0. Peleó hasta el final. Estuvo más de media hora con uno menos, pero acabó cayendo y ahora mismo está un punto por encima del descenso. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. El día en el que Javi Castro, capitán del Alcorcón, cumplía 100 partidos con la camiseta amarilla, no pudieron sumar los alfareros los 3 puntos en un partido igualado en el que salieron bien. Se pudieron adelantar con 2 ocasiones claras, pero fue el Eibar quien hizo el primer gol del partido y con ese 1-0 se llegaba al descanso. A partir de ahí se torció la cosa para los alfareros, porque al poco de empezar la segunda mitad vio la segunda a María Yago López y se fue expulsado, así que le tocaba resistir a los de Nafti, que no renunciaron a nada, pese a estar con uno menos y faltando 2 minutos para el 90, otra acción polémica que acabó un penalti para Leibar sentenció el choque. En definitiva, 2 acciones concretas que marcaron el partido y que dejaron a Medinafti bastante mosqueado.
Sí, nos ha pasado de todo, pero estamos acostumbrados. O sea, que sabemos convivir con uno menos, incluso con 2 menos. Yo creo que incluso deberíamos empezar a trabajar entrenando con 10 o con 9 jugadores sobre el verde. Lo que podemos controlar, digamos, dentro del contexto del partido es algo que más rabia nos da, pero bueno. A seguir trabajando, porque yo creo que en esta línea el equipo se salvará si seguimos en esa línea.
Normal que estuviera enfadado el entrenador del Alcorcón, porque son ya 8 rojas en contra esta temporada, 200 minutos jugados en inferioridad numérica, lo que viene a ser 2 partidos y medios con un jugador menos, y en cuanto a los penaltis también son escandalosos los datos. 8 en contra, tan solo 2 a favor, pero es que en los últimos 4 partidos fuera de casa le han pitado un penalti en contra en cada uno, unos números muy llamativos y que hacen que el Alcorcón sea el equipo de segunda con peor balance en penaltis a favor y en contra.
Y el Leganés aguanta como líder, pero lógicamente la distancia se va reduciendo porque lleva 4 empates a 0 consecutivos, tiene 63 puntos y ahora tiene a Eibar y Valladolid a solo 2, que suman 61.
Sí, estos empates de las últimas jornadas han dado pie a que se le acerquen Eibar y Valladolid, que ganaron ambos esta jornada y se le colocan a tan solo 2 puntos de distancia. Falta de 6 jornadas para que termine todo, así que se le acabó el margen de error al Leganés, no se puede permitir fallar más si quiere conservar esa primera plaza, y la jornada que viene reciben al Zaragoza el sábado que viene a las 4 y cuarto de la tarde.
Y el Alcorcón recibe al Eldense el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hoy vamos con una de filiales y empezamos por el Real Madrid-Castilla, que lo tenía complicado pero que consiguió una victoria importantísima 3-1 sobre el Alcoyano.
Solo con la celebración de Raúl con sus jugadores demuestra lo importante de la victoria ante el Alcoyano, que permite al Castilla respirar y poner 3 puntos más de distancia con el descenso. En esa celebración no solo estaba la alegría por la victoria deportiva, también la humana, la frustración, la preocupación por el peligro, la tristeza de victorias que se escaparon a sus chicos por la falta de gol. Una impotencia muy difícil de convertir en algo positivo. El Castilla se coloca a 2 victorias del descenso. Raúl explicaba el porqué de esa celebración tan especial.
Y los chicos en ese momento pues han demostrado su rabia, su ilusión y bueno, el cuerpo técnico y yo somos parte de esto y tenemos que estar unidos para lo bueno y para lo malo. Para mí son como mis niños, porque muchos, como ya he dicho antes, los he visto crecer y fue mi primera época. Entonces hay mucho, mucho sentimiento y bueno, y defender este club como lo han defendido y como prueba de lo que hizo el primer equipo, ¿no? Te voy a decir, ese es el camino y la preparación del partido también ha ido por ahí.
No hay nada conseguido. Ese es el mensaje que Raúl González Blanco quiere que cale entre sus jugadores.
Un punto más de confianza y de saber que lo podíamos hacer, y así lo han conseguido, ¿no? Y bueno, también contento porque ha venido mucha gente. El club también ha hecho un esfuerzo para que viniesen más niños. Ha visto las gradas con mucho más ambiente, y yo creo que eso también, bueno, pues lo notan los jugadores, que son lo más importante, y bueno, se agradece.
El Castilla tendrá que defender esos 6 puntos en ante el San Fernando, rival directo, Ibiza e Intercity fuera. En casa va a recibir al Farolillo Rojo, el Recreativo Granada y al Málaga. La jornada para los filiales se cerró el domingo con una gran victoria del Atlético de Madrid B ante un equipo de playoff y a domicilio, 0-1 ante el Ibiza. Los de Tevenet estarían virtualmente salvados con 10 puntos de distancia, sí, sobre el descenso.
Y ojo a Torres, el juvenil,
que ha conseguido el título de Liga y además de forma clara. Primero Atlético de Madrid 72, segundo Real Madrid 65. Esa ha sido la diferencia y este es Torres.
Feliz porque culminamos un año muy bonito, pero que ha sido muy complicado a la vez por muchas cosas. Hemos sufrido en muchos momentos palos que creo que nos han permitido crecer, y es un grupo que se ha rebelado contra esas situaciones y ha querido más, ha querido crecer, ha puesto los pies en el suelo, y es la manera siempre. El Atlético de Madrid siempre es así, humildad, carácter y equipo valiente.
Porca miseria en el grupo de los no filiales. El Fuenlabrada sigue perdiendo 2-0 en Zubieta ante la Real Sociedad B, y a esta hora de la tarde está a tan solo 2 puntos del descenso. El Rayo Majadahonda virtualmente descendido después de su empate ante el Tarazona, y esperando que esos 3 puntos que le quitaron pudieran sumarse para tener 1 o 2 jornadas más en esta categoría.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. En la Liga ACB, el Real Madrid ganó en la pista del Zaragoza 70-79. Se impuso el equipo blanco especialmente en el segundo y en el tercer cuarto, 9-17 en el segundo cuarto, 19-26 en el tercer cuarto, de que está en un estado extraordinario. Ganó también Unicaja al Baskonia 95-91, así que los dos se mantienen al frente de la tabla clasificatoria. Líder Unicaja, segundo el Real Madrid, pero los dos con 25 victorias. Y el Real Madrid comienza mañana con todo el equipo disponible para Chus Mateo la pelea en la serie de cuartos de final de la Euroliga. Mañana en el Palacio, primer partido, Real Madrid-Baskonia a partir de las 9 de la noche. Y en la Le Foro ganó Estudiantes en Cantabria, ganó el Fuenlabrada en Menorca. Estudiantes es quinto, a una sola victoria del segundo clasificado y a 2 del líder, el Lima Coruña, que esta vez perdió. Y atención, porque Fuenlabrada, tras ganar en Menorca, se ha metido noveno y en este momento podría disputar eliminatorias por el título. Próximo de fin de semana, el Estudiante recibe al Cáceres y el Fuenlabrada tiene un partido complicado, pero llega en gran momento recibiendo al Guipúzcoa. Y en motor, Gran Premio de China de Fórmula 1, victoria incontestable de Verstappen. Carlos Sainz fue quinto, Fernando Alonso fue séptimo. ¿Qué conclusiones sacas de lo que viste en el circuito de Shanghái. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, victoria para Max Verstappen, la número 58 para él y primera aquí en China, donde no habíamos estado desde antes de la pandemia. Le acompañaron Lando Norris, que fue la sorpresa del día con su segunda posición, y Checo Pérez, que cerró el último puesto del cajón. En cuanto a los nuestros, fin de semana complicado el de Ferrari, el primero que no han estado en el podio en toda la temporada, con menor velocidad y ritmo, un fin de semana en definitiva para salvar el máximo de puntos posibles. Trabajo que llevó a casa el piloto madrileño Carlos Sainz con una quinta posición, y ese trabajo en pista de gestión de neumáticos en una carrera anodina en general, donde se buscaba más que la velocidad tratar de alargar la vida útil de los neumáticos. En este sentido, solo los safety car y situaciones estratégicas como la vivida por Fernando Alonso, quien sin neumáticos duros tuvo que optar por una estrategia a tres paradas, lo que le permitió al piloto asturiano divertirse en la parte final adelantando y sumando su vuelta rápida número 25 en la Fórmula 1, estableciendo así un nuevo récord, y es que son 400 carreras entre su primera vuelta rápida y la conseguida en el día de ayer para terminar séptimo en meta. Siguiente parada será Miami en 15 días, donde llegaremos con Max Verstappen líder con 25 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Checo Pérez, con Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso octavo, todo antes del regreso de la Fórmula 1 a Europa, donde ahí sí llegarán importantes evoluciones para la mayoría de equipos.
Hoy Madrid se pone de largo, se viste de largo, porque recibe la entrega de los premios Laureus, los llamados Oscars del deporte, a partir de las 8 en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, todo el mundo del deporte girará hoy su mirada hacia Madrid, y es que pocos eventos son capaces de congregar tantas estrellas deportivas como estos premios. Y es que la lista de deportistas que están presentes en la capital hoy es interminable. Desfilarán a partir de las 5:30 por la alfombra roja del Palacio de Cibeles de Madrid, donde a las 8 dará comienzo la gala de los considerados Óscar del Deporte, que distinguen a los mejores deportistas del momento. Es la edición número 25 de estos premios, que se celebran por primera vez en Madrid. Entre los nominados para la categoría de mejor deportista masculino del año optan a la estatuilla Novak Djokovic, Leo Messi, Haaland o Max Verstappen. La presencia española está encabezada por la selección femenina de fútbol, que opta a conseguir el galardón a mejor equipo del año. Además, el fútbol femenino español también está representado por la nominación a mejor deportista femenina de Aitana Bonmatí y la nominación a mejor deportista revelación de Salma Parayuelo. En esta categoría también está presente el Real Madrid con las nominaciones de Jude Bellingham y Linda Caicedo. Rafa Nadal también está nominado, aunque no a título personal, sino a través de su fundación, al premio Laureus Deporte para la Transformación Social.
Y hablando de Rafa Nadal, en tenis ya ha comenzado el Master 1000 de Madrid en la Caja Mágica. Están disputándose ya partidos de las fases previas para entrar en el cuadro definitivo del torneo. Rafa Nadal se ha entrenado esta mañana para seguir con su puesta a punto. También lo ha hecho Carlos Alcaraz. Nadal ya tiene rival en la primera ronda. Será el estadounidense de 16 años, Darwin Blanche. Y también lo tiene Carlos Alcaraz, aunque tendrá que esperar al ganador del encuentro entre el francés Arthur Rinderknecht y el kazajo Alexander Shevchenko. De ahí saldrá el rival de Carlitos Alcaraz, que ha ganado las dos últimas ediciones del Master 1000 de Madrid. Y a las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar hoy, Javier?
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en Telemadrid, los sonidos que ya habéis mostrado vosotros, los sonidos que se han escuchado en el partido de la una, pero con las imágenes que los refuerzan hasta límites insospechados, ¿eh? La celebración de los futbolistas, cómo la afición del Real Madrid se mimetiza con ellos y cómo, con mucha mala leche, por cierto, le lanza mensajes a Xavi Hernández. Bueno, cómo se explicaron los técnicos de uno y otro equipo. La verdad es que el clásico del campeón de liga, se puede decir ya, da muchísimo de sí. Pero también hay otros sonidos, como por ejemplo los de Greenwood Muérete, que también habéis mostrado y que son una auténtica vergüenza y que hay que eliminar por completo. Todo eso en un día en el que vamos a contar que Luis Rubiales, la Audiencia Nacional lo ha dictaminado esta misma mañana, sí, se sentará como culpable del beso no consentido a Jenny Hermoso.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde tenéis más información deportiva a partir de las 7:30, 30 minutos en el Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós. Lately, I've been losing sleep, dreaming about
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.